Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Menudas semanitas que llevamos. Aparte del movimiento del mercado provocado por la caída de FTX y toda la mierda que literalmente está saliendo de esta aparente empresa sólida y que está demostrándose como uno de los mayores bluff de la historia, aparte de eso, el mercado parece que ha descontado el caso FTX y pese a que hay gente que intenta cargarse a otros grandes actores de la industria, el precio de Bitcoin y el resto de cripto empieza a respirar. Aún está en la UCI, con vigilancia exhaustiva, pero respirando y recuperándose. Los movimientos últimos de CZ, el CEO de Binance, vilipendiando a otras grandes empresas, no han sentado muy bien a la comunidad, ya que insinuar cosas sin pruebas reales, y más tras lo de FTX, daba la sensación de que CZ estaba intentando crear más FUD en busca de un nuevo crash que al parecer solo está beneficiando directamente a Binance. Los objetivos esta vez eran Coinbase, MicroStrategy, Grayscale y por supuesto la madre, Digital Currency Group. Habría que analizarse los motivos que llevan a estas denuncias o insinuaciones y ver un trasfondo mucho más profundo y enrevesado de lo que puede aparentar a primera vista. Pero parece que todo se va conociendo con el paso de los días y esos problemas aparentes se están disolviendo como un azucarillo. Y Bitcoin no solo no ha caído hasta los $3,000, como decía mucha gente, sino que ha recuperado los 16, estuvo en 15 bajito y va camino de los 17, al igual que la subida que está arrastrando al resto de criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, Binance BNB, por supuesto está subiendo, está tirando mucho ahí CZ del precio y de la estabilidad que le ha dado a Binance. En fin, hoy voy a tener una intro corta. Notaréis que estoy algo resfriado. Es que las noches de Malta y sobre todo el frío de Milán han sido muy interesantes. Voy a ir publicando algunas de las entrevistas que hemos realizado en este largo viaje de una semana por París, por Malta, por Milán. Y colgaremos además algunas de esas entrevistas en nuestro canal de YouTube para que pongáis cara a los entrevistados. El evento de Malta de este año ha sido espectacular, al menos para mí y el equipo que ha venido conmigo. Otros años hemos estado en Malta y ha estado bien, pero este año lo he visto mucho mejor organizado, sobre todo el año pasado, post pandemia, evidentemente, muchísima más gente. Se esperaban 25.000 personas, una barbaridad. Malta estaba petadísima de gente y han tenido que habilitar dos zonas para dar espacio a todo el mundo y a todos los eventos que Sigma, que IBC, había creado alrededor, que eran hasta cuatro tipos de eventos diferentes. En estos eventos, os voy a decir la verdad, depende mucho de cómo te muevas, dónde vayas y a quién conozcas. Y sobre todo, no tener vergüenza a la hora de hablar con quien sea, en el idioma que sea, ya que cuando menos te lo esperas, la persona que está delante de ti te puede ofrecer business o alianzas empresariales muy potentes. Y ahí os puedo asegurar que hemos estado a tope y conseguido contactos muy top. Y algunos se verán en pocas semanas en este podcast o en próximos eventos como el Blog World Tour de Granada en 26 y 27 de enero. Y quién sabe, además, si al final tenemos la chance de saltar el charco y probar suerte en Miami el año que viene o en Nueva York. Todo esto lo iremos ampliando en próximos días, pero 2023 tiene una pinta brutal. También hicimos parada en Milán, después de Malta, en el foro Blockchain de Italia. Un evento no demasiado grande, para unas 150 personas, pero muy pasional, con gente muy interesada en aprender y ganas de ser parte de esta revolución digital que es el mundo cripto y blockchain. Algorand es la base de casi todos los proyectos que se están desarrollando en Italia, ya que su creador, Silvio Micali, como su nombre indica, por supuesto, es italiano y tiene una base social espectacular en Italia. Además, Algorand es una de las blockchains más potentes y estables que existen y están haciendo las cosas muy bien, al menos aparentemente y de cara al exterior. Ahí conocimos al CEO de Blockchain Italia, Pietro Azzara, y por supuesto le hice una entrevista que escucharéis en unos minutos, donde nos cuenta pues, qué se está haciendo en Italia, qué interés existe y qué futuro le va a tener blockchain en su país. Pero bueno, empezamos con Malta, con Gonzalo García Valdecasas, uno de los grandes abogados blockchain y cripto de España, y luego seguimos con el presidente de Blockchain Italia, Pietro Azzara, que entrevistamos en el foro Blockchain de Italia. Vamos a ello.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Estamos en la primera jornada en el ABC de Malta con Sigma y tenemos con nosotros a Gonzalo García Valdecasas, uno de los abogados más influyentes dentro del mundo blockchain, de los pocos que hay todavía que están desarrollando la parte legal de muchos proyectos en España. ¿Qué tal, Gonzalo? Desde Aledra, ¿no? Vuestro nuevo despacho.
Sí, bueno, es un despacho muy antiguo, pero nos hemos querido juntar con ellos porque al final el cliente necesita un asesoramiento completo y no solo la parte cripto y regulatoria, sino todos los clientes necesitan tanto la parte fiscal, laboral y para poder dar un asesoramiento 360 al cliente, pues somos un despacho mucho más grande y creo que somos de los pocos hoy en día que podemos dar ese asesoramiento completo. Que nos marca una diferencia bastante grande, sobre todo no solo en blockchain y cripto, sino al final en el mundo tecnológico, porque al final lo que decimos es, si sabemos hacer blockchain, que es muy complicado, cualquier cosa tecnológica, pues no nos resulta muy difícil, tiene sus vicisitudes, pero nos encanta todo lo que sea una complicación tecnológica, la verdad.
¿Están los proyectos españoles dándose cuenta de la importancia del aspecto legal, de cumplir toda la normativa posible, presente y futura?
Pues cada vez más, la verdad, porque al final lo que están viendo es que hay un aspecto regulatorio muy importante. Tenemos la parte de marketing, la parte de regulación y la parte de negocio y cada vez más están dando cuenta que necesitan ese apoyo legal, ese conocimiento, sobre todo porque se basa muchísimo en levantar financiación, rondas y generar confianza en un sector que ha generado muchísima desconfianza durante muchísimos años y un apoyo legal bien estructurado es muy importante, sobre todo cuando empiezan a entrar los inversores institucionales o grandes partners o grandes corporate, pues están las cosas bien hechas, como se suelen hacer en el sector, o la verdad es que no funcionan los proyectos.
Claro, es que el sistema mejor pedir perdón que pedir permiso en el mundo blockchain, yo creo que es tirarse una piedra muy grande encima, ¿no?
Bueno, o sea, hay proyectos que lo intentan, hay proyectos que quieren que siempre están diciendo un poco sigue el estigma del anarquismo dentro del mundo cripto, pero al final realmente si no lo haces bien y no presentas las cosas como están acostumbrados a hacerlo, pues no vas a seguir para adelante o realmente no lo vas a escalar. Que antes había grandes ICOs que se levantaban millones de forma fiscalmente desestructurada, sí, pero ya no es así por fin y al final el proyecto que salga para adelante son los que están realmente regulados. Si tenemos esta semana, ha sido estas dos semanas anteriores, han sido un claro ejemplo de ellos, un gran proyecto, tercero o segundo exchange del mundo, con una falta de control absoluta en su parte financiera. Pues mira lo que ha pasado, de la noche a la mañana perdemos un 99% del valor en una empresa, que no pasa en sectores que están bien estructurados y regulados. Es decir, por mucho que otros bancos, otros sectores financieros lo hagan mal, Lehman Brothers no cayó en una semana, ¿sabes? Es decir, de todo al nada, ¿sabes? Es decir, como ha pasado con FTX, por ejemplo.
No, eso es que era tan grande que al final hacía lo que daba la gana, realmente, porque lo que se está viendo a nivel interno es que Sam Beckman, entre comillas, hacía más cosas de las que debería hacer.
No se sabe, al final, lo hemos hablado mucho en Twitter y en redes sociales. Yo soy muy pro regulación y licencias. La gente me decía, sí, pero tenían licencias, ¿no? Y
yo decía, en Bahamas.
Pero qué licencias, ¿no? Al final no es tanto un tema de licencia por licencia, sino muchas veces es estar controlado por una autoridad competente que me obliga a tener una regulación compliance y hacer un reporting todos los meses para ver lo que estoy haciendo, sobre todo para generar confianza, ¿no? Al final, mis fondos están puestos en un sitio y yo no puedo controlar como usuario cómo están haciendo las cosas. Necesito que una entidad grande y que tenga un poder lo pueda controlar, y luego cuando un proyecto a nivel nacional o a nivel europeo quiere pedir fondos a nivel internacional, por mucho que yo diga que yo tengo instaurado montones de regulación compliance, si Banco de España no me controla o una institución europea no me controla, no se van a fiar de mí. Hay varios ejemplos que podríamos derivar, pero sería un poco aburrido, ¿sabes? Que ya los haremos en el Congreso de Granada. Pero al final, si yo quiero pedir fondos, cientos de millones para escalar mi negocio, poder decir que una entidad como Banco de España me controla, genera confianza, genera tranquilidad de cara a poder ser invertido por parte de terceros.
Ahora estás trabajando con muchos proyectos españoles, como el tema inmobiliario, por ejemplo.
Sí, ahora el inmobiliario al final es un sector muy importante dentro de España. Además, en España hay un gran conocimiento en la parte inmobiliaria. Se está llevando no tanto a la parte cripto, que siempre nos tenemos que alejar un poco de la parte cripto después de todos estos años, sino a la parte de hacerlo más asequible a través de la tokenización de activos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más transaccionable, más cedible esos activos y que sean mucho más líquidos? Es uno de los problemas, sobre todo, del mundo del inmobiliario, y realmente hay proyectos que están siendo muy disruptivos. Y ya no en el típico inversión de alquiler, que ha habido mucho, sino en otros productos relacionados a alquileres, a contratos, créditos, y un poco a mover todo ese sector y hacer modelos que sean realmente escalables y que todo el mundo pueda acceder a ellos. La gran ilusión del español es poder tener un piso y poder alquilarlo, y siempre había una barrera muy grande de esos 150.000 o 200.000 euros que es tu primera entrada a un piso. Pues si yo puedo entrar realmente en un sistema más tokenizado, más seguro, más transaccionable, donde puedo hacer inversiones más pequeñas a partir de 100, 10.000 o 5.000 euros, pues va a hacer que toda la gente pueda acceder a un sector que realmente es estable en el tiempo y que haya muchísima más inversión, ¿no? Es más, encontramos muchísimos proyectos europeos que intentan buscar financiación de inversión inmobiliaria, pero donde se invierte es en España. Es decir, quieren comprar pisos en España, aunque el dinero venga de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, y proceder a través de esa tokenización, porque a veces siempre lo decimos un poco en broma, luego de repente tu hijo quiere entrar en el máster, ¿sabes? Y hay que pagar el máster, y pues si puedo liquidar solo una parte de esa inversión rápida en inmobiliario y no tener que vender el piso completo, pues es lo que realmente la gente quiere, ¿no? Poder salir y entrar de posiciones de manera rápida.
Bueno, y también la seguridad de cuando alquilas el piso, que tengan la protección, pues, tokenizando ese alquiler o tokenizando la fianza. ¿Eso trabajáis con un proyecto que está también...?
Sí, hay, trabajamos actualmente con NAS 21 y con otros proyectos inmobiliarios, más grandes y más pequeños. Cuanto más pequeño, más disruptivo. Necesita al final crear más valor añadido, más innovación para remarcarse. Hay otros que van más a sectores más seguros, aunque quieren entrar en esa innovación de tokenización. Y se están viendo negocios muy disruptivos y muy interesantes, la verdad. Hay que decir que cosas diferentes, donde poder invertir, comprar, salir, entrar, y todo desde, sobre todo, una perspectiva de la Web3, ¿no? Que es lo que va a llegar, que es poder vincular mi wallet y tener sistemas de pago, sistemas de mandar y devolver activos, y tenerlo todo trazado, ¿no? Nuevos tipos de wallet, nuevos tipos de identificación y KYC en las propias wallet, y llegará, por mucho que no queramos, al final está siendo muy molesto tener que hacer onboarding en todos los lados igual, tener que meter la tarjeta, tener que no sé qué, y al final voy a tener un proveedor único donde voy a tener todos mis activos o una especie de agregador de activos donde voy a poder interactuar con montones de empresas a través de un sistema unificado. ¿Sabes? Que eso es la Web3 realmente. Y realmente consideramos que es el futuro. Yo al final siempre lo he dicho desde hace un montón de años, si yo tengo participaciones en una sociedad, quiero que aparezcan en mi wallet y verlo. Si tengo un préstamo participativo en una sociedad, quiero verlo. Si tengo un piso, quiero verlo. Y al final quiero tener mi portfolio donde lo veo y lo puedo vender y lo puedo transaccionar y ver cuánto cobro, todo en un mismo sitio. Cosa que es simplemente facilidad con respecto a operar en un mercado digital.
Y sobre todo hacerlo más rápido, fácil y cómodo.
Eso. Es el mejor argumento para cualquier proyecto.
Que sea así. Vamos a estar en Granada el 26-27 de enero. Vuelves a tu antigua facultad.
A mi antigua facultad, sí.
Allí vamos a hacer un evento donde vamos a potenciar mucho el tema de blockchain con inteligencia artificial, por ejemplo. Va a ser en el campus de la salud. Y también sabemos que hay temas de salud con inteligencia artificial que también estáis trabajando vosotros con
sí, he visto que la Universidad de Granada se ha posicionado como uno de los hubs súper importantes junto con Google en materia de inteligencia artificial y me hace mucha ilusión que la Universidad de Granada va a coger ese poder. Yo estudié allí, vengo de esas tierras y me hace muchísima ilusión, como siempre hemos hecho en Motril y vosotros habéis organizado un montón de eventos, que lo organicemos otra vez en Granada como lo hicimos en 2019, creo, ¿sabes? Uno de los primeros cuando lo hicimos en la sede de Bankia fue, creo. Y realmente pues me apetece un montón que sea en enero, es una ciudad que le tengo muchísimo cariño, he estado muchos años allí, me lo he pasado muy bien también en Granada, como todos sabemos. Y bueno, la verdad es que encantado de ir con vosotros como siempre y con gente increíble y poder ya por fin que la gente nos quiera escuchar, ver lo que hacemos, con una experiencia, con una solvencia y realmente algo que me apetece muchísimo, sobre todo Granada, ciudad origen.
Que lo importante es, sí, hay que saber mucho de tecnología y tal, pero hay que saber bajarlo al suelo
Claro, sí. Y
ampliar la base de conocimiento de todo el mundo.
Sí, al final es lo que estamos hablando aquí, por mucho que yo sea abogado o por mucho que nos dediquemos a la comunicación, a la organización de eventos, hay que saber del negocio, hay que saber de la tecnología, de saber cómo funciona para poder aportar esos valores añadidos y poder innovar, ¿no? Es una cosa que nadie entiende, cada vez entienden más, pero todavía seguimos explicando lo que es Bitcoin después de 13 años y ahora lo explicas y la gente dice, vale, ¿por dónde puedo comprar? ¿No? Cosa que antes era, es para comprar cosas, armas en el mercado negro, pero ahora estamos muchísimo más adelante que Bitcoin, ¿sabes? Todo el mundo habla de que solo quedará Bitcoin, no sé qué, pero estamos en cosas muchísimo más avanzadas que lo que es Bitcoin, con nueva regulación de Unión Europea que se está posicionando, reglamento MiCA, y va a ser muy interesante y muy bueno para el sector, ¿no?
Yo espero que no se lo quede Bitcoin, que quedemos en más proyectos.
Una cosa es Bitcoin como reserva de valor y luego la parte de tokenización de activos y representación de derechos que seguirá permanente y los proyectos que realmente merezcan la pena serán los que persistan.
Nada, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantadísimo.
Y nos vemos en Granada.
Un saludo a todos y muchas gracias.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Estamos con Pietro Alzara, es el CEO de Blockchain Italia y uno de los organizadores, evidentemente, del foro Blockchain de Italia. ¿Qué tal?
Gracias, encantado de estar hablando contigo.
¿Qué tal el evento? ¿Cómo lo estás viendo? ¿El desarrollo? ¿Has tenido mucho trabajo antes de llegar a esto, evidentemente?
Bueno, es un evento que nos hacemos desde 5 años, pues este es el 5º año, después de 2 años de pandemia, donde 1 año lo hacemos también online, porque claramente sí, este año de verdad hay muchas participaciones de agenda, de público, porque bueno, nuestro evento tende a hablar de la tecnología o trasse de la criptomoneda. La criptomoneda estuviera en la primera aplicación, pero disfrutando la caratteristica di questo paradigma global decentralizzato si potrebbe essere applicazione sopra notarizzazione, tokenizzazione e finanza decentralizzata. Questo hablamos per far entender che la blockchain non è solo criptomoneta, criptomoneta era la prima, ma si potrebbe essere anche moltissima altra applicazione che vanno a impattare al mondo reale.
Eso es lo que intentamos nosotros explicar en territorio blockchain, de que las criptomonedas están porque nacieron con Bitcoin, pero es solamente una pata. Si fuera un pulpo, sería una pata nada más. Y hay mucho más, y hay que intentar que la gente conozca que hay mucho más detrás de Bitcoin, detrás del trading y detrás de jugar, digamos, con las cripto, ¿no?
claro, claro. Eso es fundamental, porque claro, la criptomoneda es la gasolina que hace funcionar las aplicaciones descentralizadas. Pero, como decir, hoy se habla solo de especulación. Y nosotros tenemos que tener en mente que este paradigma tecnológico que la blockchain nos permite de hacer y de poter hacer un cambio de paradigma. Cioè, vivimos en un mundo centralizzato e sempre, come dire, tenemos in mente che tenemos necessità di un intermediario. Ecco, questa tecnologia nos permite di quitar l'intermediario, ma di hacer confianza in questo repositorio global distribuito, dove quando vamos a scrivere un'informazione si scrive sempre un hash, cioè un'impronta digitale, non il dato in claro. Questo è il dato sempre pseudo anonimo e proteggito. Nosotros tenemos que tener fecha certa, prova di esistenza, paternità, qualche dato e documento digitale. Noi immaginiamo se in un mondo totalmente digitale, adesso parliamo di metaverso, è chiaro che in un metaverso noi tenemos que tener la necessità di avere, come dire, l'oggetto digitale che noi cambiamo, se certo. Questo nos garantizza lo NFT, per esempio. Con questo possiamo firmare contratto a distanza con la garanzia di questo registro pubblico. Questa la tecnologia de verdad nos permite de reescribir muchos procesos en manera más eficiente, resiliente y segura. Pero se tiene que entender, eventos como esto están hechos aposta, y gracias también a vosotros que hablaste de esto, para hacer comprender a todo el mundo, como dire, esta característica y para ir en el mundo real.
Blockchain, por ejemplo, asegura la facilidad de la protección de datos. No necesitas muchos intermediarios, siempre va a haber alguien que grabe ese dato, pero incluso hasta esa persona puede desaparecer con los oráculos. Se puede automatizar la introducción de esos datos y solo hay que certificarlos, ¿no?
Claro, la blockchain, yo digo siempre eso, la blockchain sola no dice la verdad. Cioè, non è se io voglio scrivere un dato in blockchain, questo solo è vero. La blockchain da sola non certifica nada, è sempre l'unità che va a scrivere questo dato che ha di garante che questo dato è vero. O disposto, possiamo tomare, come hai detto anche tu, un dato desde un oracolo, che è una fonte di dato certa, che va ad attivare, per esempio, uno smart contract per fare algo, per automatizzare un processo. Però la blockchain da sola nunca dice la verità, dice solo che questo dato in questa fecha sta in questo formato, e questo lo possiamo sempre dimostrare e dire e verificare a tutto.
Nosotros hemos hablado con notarios y registradores de propiedad en España y ven a blockchain como el enemigo, porque claro, es el tercero de buena fe, digamos, que no hace falta notarios, pero al final volvemos a lo siempre, los notarios hacen falta para certificar esa introducción inicial del dato.
Claro,
pero
claro.
No quieren verlo, ese es el problema.
Claro, claro, claro. Esto pero porque no han entendido bien cómo funciona, la ven como una competidora que lo va a quitar. Como has dicho bien tú, él tiene que certificar este primer dato que escribe en este registro público. Hoy, si tú ci piensas, yo puedo vender mi casa la mañana, por mediodía y por la noche, porque il registro dove il notaio va a puntare questo è un registro che non è online disponibile nel mismo dio. Se non so questo, il notaio lo scrivia su un protocollo global blockchain, come credo sta già a Dubai, che ha fatto questo catasto pubblico, già quando lo vuoi scrivere 4 secondi algo, se uso Algorand, già tutto il mondo può verificare che ho venduto tu mi casa a te. Invece ora in Italia, per esempio, il notario lo va a scrivere il giorno seguente. Questo deve andare, io potrei vendere tre volte mi casa a tre persone distinte, sai? También che voi dal notaio. Questo si tiene che entendere la potenzialità della tecnologia, perché come dice Andel, la blockchain da sola non dice la verità, però è sul registro pubblico che se va usato dal notario, il notario può istantaneamente far verificare a tutto questa transazione.
Claro, e non solo questo, puoi vendere un trozo della proprietà, puoi alquilar otra parte, puoi generare una serie di ingressi con blockchain, perché puoi tokenizzare lo
claro,
che quieras.
Claro, claro. Se puoi tokenizzare no, mi piso, o il diritto di produzione di una vigna, il diritto di produzione di formaggio, di pasta, tutto, perché vamos a rendere liquido lo che non è liquido. Tokenizzar quiere dire questo: io posso rappresentare asset fisico o asset digitale con questo token. Ma una volta che scrivo questo token in blockchain con mi wallet, con il borsellino digitale, io sempre posso dimostrare la paternità e l'autenticità di questo dato che è scritto da me. I notari tengono che essere questo, scrivere con suo proprio wallet su questo registro pubblico. Così tutto il mondo può verificare che questa transazione è vera, ma è vera perché l'ha scritto il notario con suo wallet o l'ha scritto tu con tuo wallet. Questo lo può essere semplicemente facendo un drag and drop di un dato andando a verificare. È molto semplice. Noi abbiamo un'applicazione che si chiama Dedit, Dedit.io è il web, che è una piattaforma che ti permette di notarizzare data fecia certa, prova esistenza, paternità, qualsiasi tipo di dato e documento digitale. Usiamo Algorand come protocollo blockchain perché in 4 secondi va sempre a scrivere a fee di transazione muy bajas, un millesimo di algo, che ora algo sta a $0.03, pues un millesimo è nada, nunca ha faltato, se interrompito, è decentralizzata, bueno, e también è pensata da un crittografo, premio Turing, Nobel di informatica, come Silvio Micali, che è no,
italiano
però è un genio globale, no? Ed è però decentralizzata. È chiaro che in Bitcoin, che vas a validare il blocco in 10 minuti, se non puoi usare Bitcoin per fare micropagamenti. Perché? Perché tengo che fare la coda mi caca se cada di minuto va voi a trasferire dinero. Però con Algorand, che in 4 secondi se già è il tempo come PayPal, come Visa, che sta centralizzato, però ha allo stesso tempo di elaborazione.
Tenéis la suerte en Italia de tener a Silvio Micali y Algorand, porque es una de las blockchains más potentes y más estables, sobre todo.
Algorand nunca se ha parado. Solana se está parando 8 veces. Pero sabes que hoy hay también una componente de marketing. Porque Solana, si tú vas a ver su CoinMarketCap, ha una capitalización más grande de Algorand. Pero como tecnología non tiene nada a che vedere, sabes? Bueno, también Polygon sta bien, ma è su layer 2, non è Algorand layer 1, sicuro, scalabile. Per questo ti dico, non è solo Algorand, però già stiamo su un punto dove la tecnologia sta scalando e già stiamo pronti ad essere applicazione globale, applicazione corporate, utilizzando il protocollo che già sta. Bitcoin è oro digitale, Ethereum muy bien, è un ecosistema muy grande, ma passò a proof of stake, ma ora la fee di transazione non è barata. Hai protocollo come Algorand, Cardano, altri che ha il proof of stake, che già però introduce un livello maggior di scalabilità, mantenendo però lo requisito, questo è importante, di sicurezza, perché stanno un layer a livello del protocollo. Non ha, per trasferire un token in Algorand non tiene che scrivere smart contract, questo è un trasferimento atomico, si chiama ASA, Algorand Stored Asset, non va a scrivere codice che può essere attaccato, questo tiene un livello di sicurezza molto alto.
Come vedi blockchain in Italia?
Bueno, credo che in Italia stiamo in una fase dove sempre più aziende si stanno avvicinando per sperimentare lo che possono fare al proprio interno, perché vanno intendendo sempre più che blockchain non è Bitcoin e stanno sperimentando di essere un proof of concept o applicazione sovra notarizzazione molto, se non so se molti clienti che stanno utilizzando la notarizzazione, ma anche con asset digitale e creo un pochino più adelante con la finanza decentralizzata.
E la regolazione in Italia come la ves? Dura come la Spagna?
Sì, allora, secondo mia opinione, oggi tutti i paesi europei un pochino stanno sperando, un pochino è già salito questo regolamento europeo che si chiama MiCA, che tende a regolamentar un po' todo e credo che después se van adeguando man mano. Seguro va in Italia una cosa non l'ha hecho, però hanno istituito un registro de operator in valuta virtuale che si chiama OAM, donde todos los operadores que van a manejar criptomonedas y también la van a ofrecer al público, también que hacen operación con un wallet, tienen que estar inscritos desde mayo a este registro, pues como si están unos intermediarios certificados. También nosotros nos inscribimos, también si estamos en una software house, porque tenemos en nuestra aplicación un wallet. Este wallet, claro, hoy sirve para firmar la transacción, ma mañana puede servir también para custodir asset digital. Pero esto creo es un primer paso. Seguro la regulamentación va a ayudar, pero yo pienso una cosa. Lo que ha ocurrido a FTX, Terra Luna, y creo ocurrirá también a otros protocolos del ecosistema, es porque nosotros estamos expostando del banco que es centralizado a otro intermediario que es siempre centralizado. Ma la tecnología nos permite de custodir nuestro dinero, el nuestro wallet. Nosotros de verdad no tenemos necesidad de un otro intermediario que no está todavía regulamentado y es, como decir, menos seguros que los bancos que lo están. Pues decir, cuando hemos entendido esto y hemos experimentado, yo creo que, claro, siempre unos intermediarios estarán, mejor si estarán regulamentados, pero creo que nuestro dinero lo podemos tener directamente en nuestro wallet. A lo mejor tenemos solo que hacer más atención a grabar nuestra clave privada, no sé, en nuestra cassaforte para no perderla, porque esto es. Pero si nos empezamos a acostumbrar a hacer eso, yo creo que siempre más nuestro dinero, la mayoría estará en nuestro wallet, sotto nuestro control. Por esto es lo que nos permite la tecnología. La tecnología no dice de poner el dinero de la banca y ponerlo en nuestro intermediario, no lo he recomendado. Nos dice que no podemos custodir en nuestro wallet. Yo pienso que siempre estará esto así.
Yes. No your keys, no your money.
Exacto.
La ventaja que te da blockchain es precisamente eso, el dinero en tu bolsillo, tú lo controlas. En el momento que se lo das a un tercero, deja de ser tuyo.
Deja de ser tuyo, claro.
Aparte,
claro.
Ya se ha demostrado en algunos de esos exchanges centralizados que las normativas, digamos, de funcionamiento te pone que pierdes la propiedad de las criptomonedas una vez que las introduces. O sea, luego no vas a poder reclamar como un banco si quiebra, para reclamar 100.000 euros en España.
Claro.
Aquí
claro,
no,
claro.
Aquí tienes que irte a un juzgado, ver que haya una mala actuación personal indicada a un fraude y tal. Y eso es muy complicado.
Sí, porque como no está regulamentado, es claro que mentre un banco no puede hacer una operación prejudicada, FTX otro l'han hecho. Y sabes, hoy muchas blockchain no están de verdad descentralizadas. Son también un poquito Terra Luna se verificó que era centralizada al final, okay. Porque la riavviaron, ¿sabes? Pero te digo, se tiene que entender, no es simple, se hay que estudiar, pero creo que esto un poquito sirve para quitar del ecosistema lo que es malo. Y van a hacer entender siempre mejor las personas cómo funciona este paradigma global distribuido.
Sí, siempre es bueno que haya, bueno, para los usuarios no, pero es bueno que haya una pequeña crisis que limpie un poquito a los malos actores, porque FTX es el primero, pero ya se ha descubierto que hay muchos fondos de inversión que están metiendo mucho dinero a FTX, a la Meta Research y a todo lo demás, ¿no? Y jugando con el dinero de las personas, no su propio dinero, ¿no?
Pero hasta ayer nunca iba a pensar que FTX se iba a acabar. Sí. ¿Sabes?
Muy grande para caer, muy pero al final
se caído. ¿Sabes? No, no puedo decirlo, pero puede acceder también a otros más grandes de FTX. ¿Qué lo sabes? Claro. Se tiene que ser seguro más transparentes. Pero te digo, yo creo que es mejor que nuestro fondo solo tenemos en nuestro wallet. Esto es la cosa mejor. Y claro, no todos pero seguro podemos tener más nuestro wallet y tener un mínimo haciendo confianza en uno de estos centralizados, porque esto es siempre centralizado.
Lo bueno es que no te hace falta un wallet, puedes tener varios, puedes tener Ledger, puedes tener Metamask, puedes tener varios y asegurar distintas cosas. Si pierdes uno, aparte de que tienes las palabras de recuperación y tal,
sí.
Siempre tienes la opción de perder uno o de lo roben, pero tienes el resto repartido, ¿no?
Sí, allora, yo creo que nacerán soluciones que te permitirán en manera non custodial, non custodita, de recuperar tu chiave, ¿no? O sea, perché questo è il tema o questo, siccome io sto disordinato, tengo miedo che mi va a perderla. Se la do a te, dico, ella sta más ordinato di me, la te. Però se tu te vas, però sicuro che già sta in algo, però se tendrà sempre che sviluppare l'applicazione para che ti permette di custodire tu chiave in maniera decentralizzata e poterla recuperare quando la mejor vas a olvidar la palabra clave. Se, cioè, io credo che se va más in questa direzione.
Yo era más oído el tema biométrico, por ejemplo, no necesitas memorizar nada, sino
tu
huella dactilar o cualquier cosa. Incluso el iris del ojo, tener algún sistema que ya ha avanzado mucho por ahí la tecnología y pueda servir. Hemos visto hace poco en España que han sacado una cash wallet, portátil con huella dactilar.
Ah.
Y es más cómodo.
No sabía,
es un avance muy, muy interesante porque solo tú puedes usar esa tarjeta de crédito, es una tarjeta.
Bien,
de crédito
bien.
Que es una wallet, ¿no?
No, pero mira, nosotros también como blockchain tenemos también una sede a Madrid en un coworking, pues
en Crypto Plaza, ¿no?
The Hub of Brand, que es cerca de Plaza Mayor. Es seguro, yo veo la adopción parecida a Italia y España, también en muchas cosas, creo que unas cosas juntas se pueden siempre hacer.
Claro, es que hay que intentar con estos eventos tan potentes que se están haciendo poco a poco, sobre todo dar información de primer nivel a los usuarios, pero el problema de Italia y de España es el idioma, casi toda la información blockchain está en inglés. En España el problema con el inglés es brutal. O sea,
también en Italia pasa lo mismo.
Tenemos un idioma muy rico, el italiano y el español es un idioma que te puedes expresar muy bien de distintas maneras, ¿no?
Pero lo entendamos.
Es bueno que se hagan estos eventos y que sigáis haciéndolos muchas años más.
Claro.
Y más grandes.
Claro.
Pues gracias, Pietro, por tu tiempo.
Gracias a vosotros de esta entrevista, es siempre un placer.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Y esto es todo por hoy. Disculpadme por el resfriado, pero creo que lo importante era traeros estos testimonios e informaros de qué está pasando en el mundo, yendo directamente a los sitios y recabando la información de primera mano. Los siguientes grandes eventos de este mes de noviembre se van a Londres, el Tech Circus y la Blockchain Expo. Y dejamos atrás este loco mes de noviembre plagado de grandes eventos. 2023 nos espera con nuestro Blockware Tour de Granada, 26 y 27 de enero, para Ninfo de la Universidad de Granada en el Campus de la Salud y Parque Tecnológico, que ya tiene las entradas disponibles en Eventbrite. Y os aconsejo que no demoréis mucho en conseguir las primeras entradas subvencionadas para estudiantes por solo 20 euros, ya que es un número limitado y no me gustaría que vosotros, como oyentes del podcast, os quedarais sin ellas. Luego los precios empezarán a subir y esta es la manera de premiar a los primeros que confiáis en nosotros. Lo dicho, gracias por seguir ahí. La semana que viene más, mucho más. Chao. You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are
reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Colors in a brighter shade. Need it to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel
made tonight go on and on and
you
on.
You make me feel
we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest.
You make me feel
the way we notice that's what really matters. Let's make tonight go on and on and
you
on.
You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel.
Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides visitar territorioblockchain.com, la web oficial de este podcast, que de manera independiente está online desde 2017, publicándose ininterrumpidamente en plataformas iVoox. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Nos oímos la semana que viene.